Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez estaba teniendo una buena semana. La carta de Junqueras renunciando, al menos de momento, a un referéndum unilateral y reconociendo el rechazo de la mitad de los catalanes a la declaración breve de independencia de 2017, le ponía a Sánchez las cosas más fáciles. Más fáciles para convencer al 61% de los españoles que rechaza los insultos, más fáciles para desalentar a los que tenían pensado manifestarse este fin de semana. Lo tenía un poquito más fácil, le iba bien a Sánchez. Incluso ayer en Argentina le cogió un buen punto a sus argumentos. Ya no descalificó a los que se mostraban contrarios a los indultos, llamándoles vengativos, sino que se mostró Sánchez ayer empático con los que no eran partidarios de los indultos, de los que no son partidarios de los indultos. Dijo comprender a los que se oponen a los indultos, ya digo. Presidente empático, le cogió el punto al razonamiento. ¿Al razonamiento o al punto emotivo? Así es mejor, Pedro, comprensivo con la gente que se opone a la gran solución, a la solución de los indultos. Iba bien, digo, la semana, hasta que hace unas horas la ministra Belarra, la ministra de Podemos, la ministra que va a sustituir a Pablo Iglesias al frente de Podemos, ha argumentado que, hombre, si va a haber indultos para los que están condenados, que se venga Puigdemont de Waterloo y que pelillos a la mar.
Es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar. Claro, no es normal que no estén en España, ¿no?
No es normal que se vengan, hay que desjudicializar. No digo que no es esto lo que esté pensando Sánchez. Digo que, hombre, no le viene bien a Sánchez que una ministra de su gobierno diga que también para Puigdemont, pues... indulto, claro, para Puigdemont no puede haber indulto porque no está condenado. Tiene lógica la declaración de Belarra desde el punto de vista político, de la lógica política de Sánchez, es una aberración jurídica. Tiene lógica política porque si se concede el indulto a quien no está arrepentido, como Junqueras en su carta no se muestra arrepentido, si se concede el indulto a quien no se ha arrepentido, ¿por qué no se va a conceder algo parecido a Puigdemont? La idea de Belarra de que Puigdemont se venga y pelillos a la mar, ya digo, tiene lógica política, la lógica de no castigar penalmente a los protagonistas de un intento de secesión, pero es una aberración jurídica. Si Puigdemont viene antes de que se reforme el delito de sedición, lo que está diciendo Belarra es que los jueces tienen que actuar a las órdenes del gobierno. Y si lo que dice Belarra es que Puigdemont venga porque es inminente la reforma del delito de sedición, se rebajan las penas, y en esa situación pues Puigdemont puede quedar libre, es también una aberración jurídica porque supone una reforma del Código Penal a medida, un traje a medida para beneficiar a ciertas personas, para beneficiar a los que están condenados, para beneficiar a los que se han fugado de la justicia y para beneficiar en el fondo a Sánchez. Llevaba, ya digo, una buena semana Sánchez, hasta que hace unas horas ha aparecido en varios medios de comunicación, en el Mundo, por ejemplo, en el Confidencial, que la Guardia Civil intervino a Esquerra un plan para forzar los indultos, que es lo que se va a producir, y para reactivar la vía unilateral. La información fue encontrada en un teléfono móvil de un cargo, excargo ya de Esquerra, Xavier Vendrell. Lo detuvieron en octubre y ahí estaba esa información. Era una nueva hoja de ruta del independentismo, donde Esquerra ganaba las elecciones, había mesa de negociación, debilitaba al Estado y apostaba por la unilateralidad. Este era el plan, al menos en octubre. ¿Ha cambiado Junqueras desde octubre o nos vuelve a engañar Junqueras? El único posible referéndum en Cataluña es el que ha propuesto hoy Illa. Efecto Illa, que no ha sido efecto.
Si es un referéndum para votar un acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, que sometemos a la consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo.
El único referéndum que es el que parece sugerir Illa es el referéndum una vez que se reforma el estatuto. Eso ya se ha hecho dos veces en Cataluña. Pero es que ese referéndum no es el que está pidiendo Junqueras. Llevaba buena semana Sánchez hasta hace unas horas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la economía de la zona euro crecerá este año más de lo que se había previsto, según el Banco Central Europeo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo cierra el curso con optimismo, revisa al alza su previsión de crecimiento para la zona euro y anuncia un 4,6% en 2021 y un 4,7% en 2022, por encima de lo esperado. En cuanto a la inflación, calcula un aumento de los precios del 1,9% este año. Después del cataclismo económico de la pandemia, en palabras de su presidenta Christine Lagarde, estos datos conforman un paisaje esperanzador. Pero aún así, no ha llegado el momento de retirar los estímulos, ni mucho menos. No solamente mantiene sin cambios las tasas de interés, sino que además continuará con sus compras de deuda a un ritmo acelerado en el tercer trimestre del año, como medida para sostener la recuperación. Uno de los motivos de preocupación son los cuellos de botella de la oferta. Faltan, por ejemplo, semiconductores y microchips, y eso ralentiza la recuperación de la actividad de la industria europea.
En cualquier caso, este optimismo se debe al ritmo de vacunación que está permitiendo rebajar las restricciones por el coronavirus, y es que ya se ha vacunado al 50% de la población adulta europea. Corresponsal José Luis Concejero.
De todos ellos, al menos 100 millones de personas con la pauta completa. En Bruselas aseguran que en principio se cumplirá el objetivo de vacunar al 70% de la población este próximo mes de julio, mientras el Parlamento Europeo ha votado una resolución a favor de liberar las patentes para que así lleguen las vacunas a todos los países del mundo. No es una decisión vinculante, pero recuerdan que en los 29 países más pobres del mundo solo se ha vacunado al 0,3% de la población.
Y Gabriel y María, los padres de los niños asesinados en Godella, en Valencia, han sido declarados culpables del crimen de los dos pequeños. Isel, de 6 meses, y Amiel, de 3 años, fallecieron a causa de los golpes que les propinaron en la madrugada del 14 de marzo de 2019. Y te cuento también que 10.000 personas en el mundo padecen la enfermedad de Andrade. Es una enfermedad de las denominadas raras que se transmite de padres a hijos y afecta el sistema nervioso. En España hay 2 focos, uno en Mallorca con 150 pacientes y otro en Valverde del Camino, en Huelva, con 50. En el Día Mundial de la Amiloidosis, también conocida como enfermedad de Andrade, el doctor Juan Buede, responsable del estudio Alnylam Pharmaceuticals, destacaba en Mediodía COPE los síntomas de esta enfermedad.
Hipersudoración, cuadros de mareos e hipotensión o episodios de diarreas. Pierden la sensibilidad en las manos y en los pies. A veces incluso se duchan y no adoptan siquiera el agua caliente.
Y ya en los deportes, sigue la polémica en torno a la vacunación de la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Parecía todo acabado ayer cuando la ministra de Sanidad anunció la vacunación del equipo nacional, pero todo sigue en el aire por divergencias sobre qué vacuna se utiliza, Juan Antonio Alcalá.
Esta noticia de la vacunación de la selección española se cuenta casi minuto a minuto, así que a esta hora la situación es la siguiente. Personal del ejército está preparado para ir mañana a las 10 de la mañana a Las Rozas y administrar a los jugadores la vacuna de Pfizer, de 2 dosis, pero la Federación Española de Fútbol quiere la vacuna monodosis de Janssen. El gobierno quiere Pfizer, Luis Rubiales quiere Janssen. Están negociando, algunas fuentes apuntan a la cadena COPE que la federación está muy cerca de decidir acudir al torneo sin vacunar. De momento, negociación pura y dura.
Una buena noticia, han vuelto a dar negativo todas las pruebas PCR al equipo nacional. De hecho, hasta Diego Llorente acumula 2 negativos consecutivos y podría reincorporarse mañana al trabajo. Y el seleccionador Luis Enrique ha sido tajante sobre Sergio Busquets.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar. No le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Y 2 noticias de mercado. Se le escapa un jugador al FC Barcelona. Wijnaldum firma 3 temporadas con el Paris Saint-Germain. Y en el Levante renueva Sergio Postigo hasta 2023.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 33 grados y ambiente soleado. Mañana se nubla por la tarde, pero sigue el calor. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 Butarque y Pinto, la A42 en Fuenlabrada, congestionada la M40 en Coslada, sentido A3, y en los túneles del Pardo, circulando hacia la A6. 2 accidentes laborales en Madrid. Un trabajador de 44 años ha resultado herido grave este mediodía tras caerle encima un montacargas en unas obras en Colmenar Viejo. El Suma 112 le ha atendido a la víctima, que tenía tenía las piernas aplastadas. Otro trabajador de 48 años ha resultado herido con fractura de tibia, peroné y cadera en la estación de cercanías de Recoletos al caerle una viga en una pierna. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entonces, ¿pudo el coronavirus haberse originado en un laboratorio chino en Wuhan y haberse propagado por error, por haberse escapado de ese laboratorio? Es extremadamente improbable. Esto es lo que dijo el informe de la Organización Mundial de la Salud después de que catorce de sus expertos viajaran a China el pasado mes de enero. Pero ese extremadamente improbable ha vuelto a ponerse en duda, sobre todo en las últimas semanas. Te recuerdo que a finales de mayo Biden dio 90 días a la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, para que elaborase un informe lo más concluyente posible. En esos últimos días de mayo, el periódico The Wall Street Journal reveló además que la inteligencia de Estados Unidos había sabido que fueron tres los científicos que se pusieron enfermos en el laboratorio de Wuhan, y eso fue a mediados de noviembre de 2019, y que los tres requirieron tratamiento hospitalario. ¿Pudo ser una gripe? ¿Era ya el COVID-19? Bueno, hoy mismo la Unión Europea se ha sumado a Estados Unidos y ha pedido transparencia. Y además se ha sumado también a las exigencias de los americanos frente a China para saber cómo y dónde surgió el SARS-CoV-2. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho esta transición? Es decir, ¿cómo hemos pasado de pensar que la teoría de que el virus escapara de un laboratorio fuera conspirativa a que pueda ser verdad? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora siempre cuento con tu mirada. Hay que decir que mucho tiene que ver en toda esta revisión del origen del coronavirus un largo y pormenorizado artículo del prestigioso periodista científico Nicholas Wade. Algunos dicen que es la más completa investigación realizada hasta la fecha sobre este tema. Partiendo de la base de que ahora mismo no hay pruebas directas sobre ninguna teoría, Wade sí proporciona pistas, incluso algunas evidencias. En ese artículo, que sé que tú has leído con atención, contrasta lo que se sabe a favor de la aparición natural o la del escape del laboratorio. Y hay que decir que gana por goleada esta segunda hipótesis. ¿En qué sustenta Wade su teoría o qué te ha llamado a ti especialmente la atención de este artículo?
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención primero es lo pormenorizado, lo detallado y lo documentado que está. Prácticamente todas sus afirmaciones relevantes, que son muchas, ¿no? Se remiten a fuentes abiertas que se pueden comprobar, y se puede comprobar que efectivamente las afirmaciones que va haciendo tienen una demostración, y además tiene una demostración respaldada por voces de la comunidad científica y de la comunidad científica relevante, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención. Y segundo, claro, el análisis que él hace viene a decir, aquí hay dos hipótesis, ¿no? Cualquiera de las dos podría ser y no se puede descartar ninguna de las dos. Pero una de ellas, que es la que viene a decir que el virus ha saltado en la ciudad de Wuhan a través de un proceso natural en el que debería haber habido varias mutaciones naturales, probablemente unos saltos de una especie a otra especie antes de llegar al hombre, y unas mutaciones intermedias, insisto, que deberíamos tener alguna evidencia y parece que no la hay. Bueno, pues esa hipótesis es poco probable, realmente. No es que sea imposible, no es que sea imposible que de un solo golpe el virus haya hecho naturalmente una mutación tan eficaz, tan eficacísima, que lo haya convertido en lo que ha sido para la especie humana. Pero claro, la otra hipótesis, dice este artículo, es que es una hipótesis mucho más sencilla. Es que, bueno, que en esa ciudad hay un laboratorio donde se estaban desarrollando ciertos experimentos que tendían a una mejora funcional de los coronavirus existentes en la naturaleza. experimentos, por cierto, controvertidos, experimentos con financiación estadounidense, pero discutidos por la propia comunidad científica estadounidense por el coste-beneficio dudoso, es decir, el coste hipotético es muy grande, que ese virus mejorado se escapara, y el beneficio, posibles avances en respecto de la terapia de un virus así, si se produce naturalmente, pues parecía que era inferior. Y bueno, pues claro, es que esa hipótesis no está probada, no se puede demostrar, no hay una evidencia irrefutable de que se haya producido así, pero es mucho más verosímil, es mucho más probable, es más fácil, porque además se estaban haciendo operaciones que tendían a mejorar el virus, no a sintetizar un virus nuevo, no a hacer ese virus Frankenstein que desde hace muchos meses nos dijeron que claramente no era el virus al que nos enfrentamos, ¿no? Sino hacerle una mejora a un virus natural que sí podría coincidir con la capacidad o las capacidades que ha demostrado el SARS-CoV-2 de infectar a los seres humanos. Y claro, esto cuando menos da que pensar.
Da que pensar, sin duda. Miguel Ángel Martínez González es epidemiólogo y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Dos teorías, dos hipótesis, las dos abiertas, como decimos, las dos sin pruebas concluyentes, esto que quede claro de entrada. Vayamos por partes. El problema de la hipótesis natural, ¿no?, que hubiera saltado de un animal al hombre, como ya pasó con los virus anteriores, el SARS-1 y el MERS. ¿Qué problemas presenta esta hipótesis?
Bueno, pues esta hipótesis en principio es bastante lógica, porque los otros coronavirus han evolucionado así y hay muchos otros ejemplos de otros microorganismos, virus, bacterias, etcétera, que tienen un huésped intermedio animal y a veces se ha tardado mucho en encontrarlo. O sea, que el que no se haya encontrado exactamente cuál es el huésped no descarta que esto sea posible. Y además yo pienso que hay un principio jurídico básico, que nosotros se lo explicamos a los alumnos cuando explicamos bioestadística, cuando explicamos qué es la hipótesis nula, pues decimos, bueno, aquí hay una presunción de inocencia, o sea, hay que partir de una presunción de inocencia y no se puede poner el dedo acusador a China diciendo China es culpable hasta que no haya unas pruebas realmente incontrovertibles. Porque la naturaleza tiene recursos, tiene capacidades para poder producir un virus con estas características. Vaya por una parte esto. Ahora, empiezan a surgir dudas cuando resulta que lo que cayó la boca a todos los científicos fue una carta de Lancet de mitad de febrero del 2020, escrita por 27 científicos, y luego se ha sabido, y esto es seguro ya, que quien la promovió pues tenía realmente conflictos de interés. Se llama Peter Daszak.
Sí.
Y era el que dirigía EcoHealth Alliance, que es una institución de Nueva York que derivaba fondos del gobierno americano hacia el Instituto de Virología de Wuhan. Esa carta es muy contundente, sin ofrecer muchas pruebas científicas. Es una carta de Lancet muy contundente que dice que condenamos fuertemente cualquier teoría de conspiración que niegue que el origen es natural. Entonces esto lo firmaban 27 personas. Y claro, cayó la boca a todo el mundo, porque Lancet es una revista respetable y había un conjunto de científicos. Lamentablemente, pues no declaraba su conflicto de interés. Creo que esto es algo que levanta sospechas. ¿Por qué no declara? Esto lo explica muy bien Nicholas Wade en el artículo que habéis resumido maravillosamente, ¿no? Después ha habido otra investigación por Catherine Eva, más completa todavía que la de Nicholas Wade, que sigue sacando una serie de problemas. Sobre todo porque a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de lo de Peter Daszak, es que hay una persona que posiblemente haya desaparecido. Es decir, que hay una persona que era alguien que estaba investigando en el laboratorio de Wuhan, que se llama con H, Huang, acabado en G, Yanglin. Y esto, que yo creía que podía ser una teoría conspiranoica, me quedo sorprendido cuando en la investigación de Catherine Ebbab pues veo el documento oficial de los NIH, de los Institutos Nacionales de Salud, que son los que financian la investigación, donde en su segunda página es un documento oficial del 8 de julio, que tengo ahora mismo delante de mi mesa, lo tengo en mi mesa, donde dice que le retiran la financiación a Peter Daszak hasta que no explique la aparente desaparición de una científica llamada Huang Yanglin, que trabajaba en el Instituto de Virología de Wuhan. Esto unido a la opacidad, a la falta de transparencia, a que se retiraron de estas bases de datos, que son repositorios donde se depositan los datos para otros científicos, en septiembre de 2019 se retiraron por parte del Instituto de Virología de Wuhan la información sobre estos coronavirus, que era una información muy abundante, la retiran en septiembre de 2019. Esto también llama la atención. Pero nada de esto es concluyente. Insisto que hay que tener las dos hipótesis abiertas. Por tanto, aquí yo lo que diría es, primero, hipótesis nula a partir de una absoluta presunción de inocencia. No se puede acusar a nadie con las pruebas que hay ahora mismo. Segundo, intelectualmente no sería riguroso no investigar ambas posibilidades en igualdad de condiciones hasta el fondo. Tercero, pienso que con los medios que hay actualmente, que tenemos unas tecnologías de la información fabulosas, que tenemos capacidad de ver pues desde cuántas veces se consulta un determinado síntoma desde China, cuándo emergen los datos, hacer presión para que esas historias clínicas de esos tres supuestos infectados, que esto es una suposición, no se sabe que estuvieran infectados esos tres científicos por el coronavirus, ¿no? Hasta que no se conozcan las historias clínicas, las pruebas que se le hicieron, etcétera, hasta que no se ponga la lupa sobre la base de datos que tienen en ese laboratorio, que no es un laboratorio, son muchos laboratorios, un instituto de virología. También me ha llamado la atención que Ralph Baric, por ejemplo, que tiene varios artículos importantes firmados con la directora del Instituto de Wuhan, con Shi Zhen Li, pues Ralph Baric...
¿Ralph Baric es un periodista científico o un virólogo? Perdona.
No, es un investigador. De primer nivel de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que es alguien del máximo nivel en coronavirus en el mundo. Pues él es de los que firma la carta que aparece en la revista Science hace poco más de un mes, donde 18 científicos muy solventes piden que se investigue a fondo esto. Y cuando ves las referencias que citan, aparece esta desaparición de una científica que estaba en la página web del Instituto de Virología de Wuhan y de pronto ha desaparecido todo sobre ella y no se sabe su paradero. También está lo del oftalmólogo, que fue el primero que denunció que aquí estaba pasando algo raro en China, en Wuhan, y que después murió el pobre pues contagiado, y que se le acusó, se le forzó desde las autoridades chinas a que se desmintiera, a que no propagara rumores falsos. Uh-huh. Y para mí otra cosa llamativa es que se tardase tanto en reconocer desde China que había transmisión de persona a persona, que esto era fundamental para controlar la pandemia, y no se dijo hasta el 21 de enero. Entonces, esto de estar repitiendo en esos primeros días de enero, final de diciembre, que todo era transmisión de animal a persona y no había transmisión de persona a persona, ahora choca mucho, dada la realidad epidemiológica de lo que estamos viendo, cómo se extiende la pandemia.
Miguel Ángel, una cosa, aclárame, que has mencionado a Katherine Hegel, ¿has dicho? También, el estudio que ha hecho esta mujer.
Katherine Ebab.
¿Quién es Katherine Ebab?
E-B-A-B. Es una periodista de investigación muy seria, ha hecho un trabajo realmente impresionante, lo publicó hace una semana. Ajá. Y se han hecho eco de su trabajo. Hasta ahora no hay ninguna revista científica que lo haya recogido, pero sí que está en web, sí que tiene entrevistas en televisiones, cadenas de televisiones norteamericanas, etcétera, ¿no?
Claro, entonces, de todo lo que nos estás contando, tú mismo estás diciendo, al principio, contar estas cosas, decir todas estas cosas, sobre todo después de esa carta en The Lancet del 19 de febrero de 2020, en que efectivamente un grupo de científicos consideraba, sin pruebas científicas, que esto también lo has apuntado, y es verdad, no existía todavía constatación, de que sin lugar a dudas el coronavirus tenía un origen animal, se decía en esa carta 19 de febrero, dices, cerró muchas bocas. A partir de ese momento cualquier otra opinión era considerada como conspiratoria o conspirativa. Pero ahora esto, en las últimas semanas, es lo que ha cambiado, ¿verdad? Esas teorías que eran entonces conspirativas, ahora, bueno, hay que investigarlas. Esto es un poco la cuestión, ¿no? Por todos estos indicios que estás comentando, Miguel Ángel.
Sí, sí. Y después yo creo que han hecho daño dos temas. Uno lo mencioné ayer lo mencionamos en el libro La sanidad en llamas, que salió ayer. Pues hablamos de todo esto, hablamos de la hipótesis, las dos hipótesis, cómo tienen que contrastarse y que mientras no se demuestren hay presunción de inocencia. Pero claro, lo que ha hecho daño ha sido, por una parte, que quizá se ha explotado, se ha manipulado a una persona que luego se le ha desacreditado científicamente y probablemente pues ahí hay algo raro, o sea, que no es que yo le dé mucho crédito.
¿A qué persona?
Es esta viróloga que huyó de Hong Kong, sí, y está en Estados Unidos, pues ahí hay sospechas de que esto detrás esconda alguna manipulación de tipo político. Lo que denunciamos nosotros en el libro La sanidad en llamas es que se ha metido demasiado la política en esto, y hay que dejar la política al margen y ser serio y científico. Y después hizo mucho daño, pues hasta qué punto, así como la carta de Lancet fue contundente en decir que de ninguna manera se puede admitir que esto no tenga un origen natural, Donald Trump dijo fortísimamente que esto había salido del laboratorio de Wuhan. Yeah. Ambas posturas tan fuertes, sin dar datos, sin hacer una investigación, hicieron mucho daño a cualquier búsqueda seria científica del tema, porque claro, en el momento que lo dice Donald Trump, pues todos los que están en contra de Trump, que no son pocos, pues te acusan de estar siguiendo los intereses electorales de una persona, ¿verdad?, en cuanto dices algo de esto. Pero claro, no hay que mezclar la política, ni esta viróloga que se ha escapado, a mí me parece que las cosas que dice son muy exageradas, aunque yo relate lo que dice, no es que lo apoye, ¿eh? Es decir, que las teorías que ella dice de que todo esto es una guerra biológica montada desde China y que está el ejército chino detrás y tal, a mí me parece que todo eso es muy exagerado, y sus papers, después de haberse ido de Hong Kong, pues no se han publicado en ninguna revista seria. Esto lo digo ayer en El Confidencial. O sea, no han pasado el peer review, la revisión por pares que tiene que tener una publicación científica. Entonces, con esto hay que ser prudentes, ¿no? Es decir, que creo que la prudencia debe ser lo que domine aquí, y sobre todo la seriedad y el rigor científico, uh-huh, y cada uno desde su óptica. Yo soy epidemiólogo, no soy biólogo molecular. Hay otras personas que lo están investigando desde la biología molecular de los virus.
Sí, sí.
Hay otros que tienen un componente, digamos, más de tipo genético. Hay otros que están hablando de la secuencia de aminoácidos, de la secuencia de nucleótidos, uh-huh, en el material genético. Todo esto hay que analizarlo. Otros están más en el terreno de la informática y de, sí, la, sí, base de datos que han desaparecido.
Bueno, pues veremos qué sale de
todo
este análisis.
Hay que investigarlo.
Y de este intento, bueno, pues lo de Estados Unidos, parece, de la administración de Biden, de seguir adelante con esta investigación a la que se ha unido la Unión Europea, según ha manifestado hoy, hasta dónde llega y qué se puede probar o no, veremos. Miguel Ángel, sí, hacía referencia, es verdad, a este libro, La sanidad en llamas, que has escrito con tu hermano, Julio Martínez González, que, bueno, pues también trabaja en medicina, en salud pública en este caso, es urgenciólogo, y bueno, que habláis de eso, de cómo ha sido este año de coronavirus, dedicáis un capítulo precisamente al origen del virus, y habláis sobre todo de eso, ¿no?, de sacar la ciencia de la política, algo que por desgracia ha estado íntimamente unido en toda la pandemia, a nivel mundial y también en nuestro país, que de eso podríamos hablar otro día largo y tendido. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, ha sido muy interesante.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Mi hermano es internista, médico internista.
Internista, perdón,
Julio,
que he dicho urgenciólogo. Pues a cada uno lo suyo. Gracias, Miguel Ángel. Un
gracias
abrazo.
A vosotros.
Bueno, Lorenzo, interesante lo que nos cuenta Miguel Ángel.
Sí, bueno, es evidente que hay que partir de una presunción de inocencia. Bueno, yo no sé si en realidad una presunción de falta de responsabilidad o de diligencia, ¿no? Hay que entender que todo el mundo, mientras no se pone lo contrario, obra con buena fe y con la diligencia debida, ¿no? Pero claro, lo que sucede aquí es que hay una serie de datos que aporta ese artículo relacionados con unas medidas de seguridad en ese laboratorio que parece que podrían ser no tan estrictas como en otros laboratorios, precisamente de trabajos de mejora de esos virus, que bueno, pues son indicios que están ahí y que claro, unidos a que hace no sé cuántos meses quien se puso la cabeza de la manifestación para demoler cualquier posible sospecha era alguien con intereses, con conflicto de intereses no declarado, pues la verdad es que sin prejuicio de la presunción de inocencia, que se mantendrá hasta que se destruya, también plantea unos indicios que necesitan investigarse, que es obligatorio investigar porque plantean bueno, pues unas hipótesis que no son descabelladas y que irían por otro lado. Y no por la teoría de la conspiración, de que nadie haya fabricado esto para dañar a la humanidad o como un plan diabólico, sino que a lo mejor pues alguien la podría haber pifiado y en lugar de reconocerlo pues ha decidido borrar las huellas. A la delegación de la Organización Mundial de la Salud no le permitieron acceder a los registros del Laboratorio de Virología de Wuhan. Eso también dice algo.
Bueno, vamos a seguir muy muy de cerca, desde luego, este tema, todo lo que dé de sí, la investigación que está en marcha. Gracias, Lorenzo. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Es tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal? No sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Porque es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo. ¿A que sí? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
La tarde hoy buscamos oyentes que han viajado para ver animales o que se los han encontrado de forma sorpresiva en alguno de esos viajes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, a mí no me hizo falta salir de casa cuando nos levantamos y salimos al jardín, teníamos una iguana pegada a la puerta. El susto monumental.
¿Pero dónde vive este oyente?
Pues no lo sé, pero yo veo una iguana a la puerta de mi casa y salgo corriendo, también te lo digo.
Bueno, es un abrazo grande, ¿no?
Sí. Y este oyente, pues también hace nada ha podido ver un espectáculo.
Hola, muy buenas tardes. Yo con lo que me he topado esta misma tarde al mediodía es con un centenar de buitres aquí en las sierras de San Pedro, entre Badajoz y Cáceres. De lo cual os invito cuando queráis a que la podáis visitar. Es un sitio paradisíaco. Y es raro que no me encuentre a diario, por encima mía una cigüeña negra, o veo el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche que habéis nombrado, y o algún cervatillo cruzando el camino. Un fuerte abrazo, gente.
Bueno, qué gusto, ¿no?
Sí,
los buitres son, yo siempre los veo volando, pero alguna vez que he visto un buitre en tierra, es una cosa muy llamativa,
es
un
bicho
bastante exacto, es un bicho muy grande, es como un pájaro con smoking, con el cuello muy sacado, y impresiona verlo.
Hombre, qué impresiona. Sí, y mucho. Bueno, pues, ¿has viajado alguna vez para ver animales? ¿Qué animales? ¿Cómo fue el viaje? ¿A dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Te impresionó algún animal en concreto al verlo cerca? Aquí, a tu lado, a 2 metros a lo mejor. ¿O fue de forma inesperada, de repente tú estabas viajando y, mira, que me encontré con un oso? Espero que no, porque ahí sí que el susto seguramente sería bien gordo. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Bueno, por fin, Sánchez ya parece que se va a reunir con Joe Biden, ¿no? Estará contento el presidente. Bueno, esta y otras noticias las analizamos enseguida con Pablo Iglesias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Falta un día. Vive la Eurocopa en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche. Cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo. Con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada. Que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian, y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Que en la primera parte cantes la Marsellesa y en la segunda a Portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1.000.000 de euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego al comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La ministra Yone Belarra, ministra de Podemos, sucesora de Pablo Iglesias, apuesta por que Puigdemont venga de vuelta.
Es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar. Claro, no es normal que no estén en España, ¿no?
Ellos son los fugados de la justicia, Puigdemont, y los que se marcharon con él. Analizamos esta y otra noticia, otras noticias de la actualidad de la jornada con Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, es de 0:30.
Pablo, vamos a hacer un análisis antes jurídico que político. Nos va a ayudar el profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿En qué condiciones podría volver Puigdemont a España sin que fuese detenido?
En ninguna. O viene detenido o no viene. Quiero decir que no hay opción. La única posibilidad sería que hubiera una denegación definitiva y absoluta de la euroorden. Y que entonces la vuelta a España de este señor se produjeran esas condiciones, pero una decisión, como me ha dado a entender la ministra política, sí, ¿no?, que salvaguarde la inmunidad, no, eso... yo también estoy de acuerdo, no es normal que estén fuera de España, tenían que estar en España a disposición de la justicia.
No es normal que estén fuera de España, tendrían que estar juzgados y condenados, bueno, si la hostilidad a los jueces oportuno, pero ¿y si hay una reforma?
Por lo menos juzgados, por ya. lo menos juzgados,
¿eh? ¿Y si hay una reforma del delito de sedición, se le aplicaría?
Bueno, pues retro...
sí.
Bueno, se le aplicaría después de ser juzgado y en su caso condenado. Quiero decir que las reformas legales, sí, no se aplican como si fueran las reformas penales con efecto retroactivo positivo, no se aplican como si fueran un interruptor. Es decir, el tribunal sentenciador tendrá que revisar las condenas ya impuestas y ver de qué manera la nueva reforma impacta en la extensión de la condena ya impuesta. Pero en todo caso, el señor Puigdemont no ha sido juzgado, no ha sido condenado y, por lo tanto, con una sedición más o menos agravada va a tener que seguir siendo juzgado.
Si la reforma del Código Penal es una reforma ad hominem, es decir, para beneficiar a algunos, ¿es una reforma contra derecho? ¿Hay alguna manera de contrapesarla?
Es que eso, vamos a ver, eso sobre el papel nunca se pone, ¿eh?
Ya, claro.
Claro, por eso es una ley, será una reforma que se incorpore a la Ley Orgánica de 1995 y aparecerá como una reforma genérica de rebaja de las penas en el delito de sedición. Otra cosa es que el efecto político inmediato o el efecto político-jurídico inmediato esté claramente predeterminado a estas personas. Pero ese efecto, yo entiendo ese efecto político, jurídico predeterminado, no llegaría a constituir un motivo de recurso de inconstitucionalidad. Evidentemente estamos ante una si se produce una reforma ad hominem, clarísimamente.
Una última cuestión, porque de momento, digamos, ha recuperado la inmunidad Puigdemont al recurrir al Tribunal General de la Unión Europea. O sea, se le retiró la inmunidad, él ha recurrido. ¿Eso le da una ventana de oportunidad a Puigdemont o no?
Bueno, es una vamos a ver, lo que se ha hecho es una suspensión cautelar del alzamiento de la inmunidad. Es decir, no es una decisión definitiva, se trata simplemente de una decisión cautelar a la espera, ha dicho el tribunal, de que el Parlamento Europeo presente sus alegaciones. Por lo tanto, hay un punto de... Sí, efectivamente, hay un beneficio procesal, pero bueno, que se resolverá si se mantiene o no, pues a corto plazo, en cuanto el Parlamento presente alegaciones.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros aclarándonos que, de una manera o de otra, si Puigdemont vuelve, tiene que ser arrestado y juzgado. Gracias.
De nada, Fernando. Buenas tardes.
Pablo, ¿por qué dice esto la ministra Belarra? ¿Porque está en desacuerdo con Sánchez o porque es lo que la parte socialista del gobierno piensa pero no puede decir?
Bueno, la ministra Belarra no dice hoy nada que no haya dicho Podemos durante muchos años, que no haya dicho el anterior líder de Podemos, mi tocayo Pablo Iglesias, u otros dirigentes de Unidas Podemos o en Común Podemos. O sea que no hay contradicción ni hay novedad en las palabras de Belarra. La novedad es que ahora ella lo dice como ministra del Gobierno de España y que en ese sentido sí que lleva la contraria a lo que están diciendo los ministros del Partido Socialista. Y creo que ahí apuntas muy certeramente cuando lo planteas. No es que esté llevando la contraria al PSOE, es que está diciendo lo que ella piensa sinceramente y los ministros del Partido Socialista no pueden decir lo mismo porque son ministros del Gobierno de España y su primera obligación y que han jurado o prometido ante el Rey es hacer cumplir y cumplir la Constitución y por tanto no pueden tratar de inventarse un indulto o una amnistía antes de ser juzgado y condenado para Puigdemont. Lo que ha hecho hoy la ministra Belarra, por no decir una barbaridad, es directamente en primer lugar una perversión del lenguaje, porque Puigdemont, hay que recalcarlo esto una y mil veces, no está exiliado, no se ha ido a un país porque le hayan echado de aquí o porque lo quisieran matar,
se ha ido escapando
simplemente
de la justicia.
Él
fue el que se fue directamente y voluntariamente para fugarse de España y que no le pasara lo mismo que a sus compañeros, es decir, que iba a ser detenido, juzgado y legalmente condenado aplicando la ley y el Estado de Derecho. Y en este país, uno de los principios fundamentales que tenemos es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo hemos visto con todos, desde el jefe del Estado o el exjefe del Estado hasta el último. Y lo que plantea hoy la ministra Belarra es saltarse ese principio de igualdad y otorgar un privilegio absoluto a una persona que no solamente es un político, es decir, un privilegio para unos políticos, sino que además romper ese principio de igualdad hasta el punto de que a unos políticos sí se les juzga y se les condena y a otros como Puigdemont no se les condena. Entonces, estamos hablando en los últimos días, por ejemplo, de privilegios para futbolistas que pueden ser vacunados por ir a la Eurocopa y en este país se monta un escándalo y lo que plantea una ministra del Gobierno de España parece increíble, es un privilegio para un político que ha incumplido la ley, que ha incumplido la Constitución y que ahora quieren que vuelva a España como si no pasara nada. Pues no, si vuelve a España es detenido de inmediato, como estabais contando, y además tiene que ser juzgado. Y luego ya veremos si se le condena y por cuánto se le condena. Y recordemos, por último, que Puigdemont era el jefe de todos, el presidente de la Generalitat, el que declaró esa república
pequeño detalle, sí,
durante 8 segundos. Ya. Es decir, que si Junqueras fue condenado por ser vicepresidente con más responsabilidad que todos los demás, pues evidentemente si Puigdemont viene a España es el primero que tiene que ser condenado todavía más que todos los que ya han cumplido unos cuantos años en la cárcel.
Pablo, vamos a ver, han aparecido una serie de documentos de una investigación de la Guardia Civil, investigación que está a disposición del juez, que muestran que Vendrell, ex cargo de Esquerra, en otoño pasado tenía una hoja de ruta que consistía en ganar las elecciones, mesa de negociación, ya vamos cumpliendo etapas que se han cumplido, o sea, refiriéndonos a etapas que se han cumplido, y luego una debilitación, un debilitamiento del Estado para hacer una declaración unilateral de independencia. Claro, conocemos ahora esta investigación de la Guardia Civil cuando parece que Junqueras ha renunciado a la, digamos, vía unilateral o al menos al referéndum unilateral, al menos de momento. ¿Cuestiona esto, lo que ha escrito esta semana Junqueras? ¿Es que han cambiado de opinión en Esquerra? ¿Quién lleva razón? ¿Esa hoja de ruta intervenida, o sea, de qué tenemos que fiarnos? ¿De la hoja de ruta intervenida por la Guardia Civil o de lo que ha escrito Junqueras?
Por lo que sabemos, todavía podemos fiarnos de los dos, en el sentido de que lo que está haciendo Junqueras forma parte precisamente de la hoja de ruta. Aquí la cuestión es que esta hoja de ruta que hemos conocido en las últimas
horas... Ojo, que acaba con declaración unilateral,
Claro, por eso. Es que lo que acaba de poner patas arriba esta hoja de ruta que conocemos que había elaborado nada menos que Xavier Vendrell, uno de los grandes capos de Esquerra Republicana, sí, y mano derecha del propio Oriol Junqueras, lo que pone patas arriba es la estrategia del Gobierno de España. Porque lo que viene a certificar es que lo que ha hecho Junqueras, renunciando a esa unilateralidad, incluso mostrándose proclive a establecer la mesa de diálogo con el Gobierno de España, está ya escrito desde hace meses en una hoja de ruta que tiene Esquerra, que ya venía dialogando sobre esta cuestión con el Partido Socialista. Con lo cual, lo que nos viene a transmitir la hoja de ruta no es que Junqueras se haya arrepentido de repente, ¿sí?, pues por buena voluntad o porque ahora sí que quiere arreglar las cosas y hacerlo mejor, ni que el Gobierno de España vaya a conceder unos indultos porque cree que es la forma de arreglar las cosas. No, lo que viene a decir esta hoja de ruta, que se intervino hace unos cuantos meses y que conocemos ahora, es que todo esto estaba escrito, por lo menos escrito, planificado y preparado de forma preconcebida desde Esquerra Republicana. Lo que no sabemos todavía es si esa hoja de ruta participó de alguna manera en la elaboración cargos del Partido Socialista de Cataluña, o si se conocía desde el propio Partido Socialista Obrero Español o desde incluso la Moncloa. Y esto es un mensaje, una estrategia que ha ido comprando el equipo de Pedro Sánchez. Creo que lo podemos saber más adelante, pero desde luego lo que pone manifiesto es que esto está preparado, que Junqueras está jugando o protagonizando un episodio más, y que el objetivo final, como tú dices, no es el arrepentimiento, es volver a repetir lo que ya dijeron en el juicio cuando fueron condenados en el Supremo, y en última instancia forzar que el gobierno declare la independencia o acepte la independencia de Cataluña, y si no, ellos lo hacen de forma unilateral.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pues, Pilar, Sí. Claro ha quedado. Claro. Si Puigdemont vuelve arrestado y sometido al juicio que está pendiente desde que se fugó.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ver qué ocurre. Vamos a centrarnos ahora en nuestra salud visual. ¿Tú crees que la cuidas como deberías? Bueno, no sé si lo sabías, pero en España hay más de 800.000 personas que sufren degeneración macular asociada a la edad. Es una enfermedad visual que afecta a la parte central de la retina. ¿Cuáles son las claves para tratarla? Bueno, pues detectarla lo antes posible y actuar. ¿Y cuáles son los síntomas, los signos de alerta que debemos saber? Pues en este sentido, mira, te recomiendo que entres en la web muchoporver.com, una campaña de Novartis donde encontrarás información clara y práctica. Pero si te parece, vamos a ir adelantando cuestiones importantes. La doctora Isora Follana es oftalmóloga, especialista en retina del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que va provocando una pérdida progresiva de la visión. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se puede controlar?
Bueno, pues efectivamente esa pérdida progresiva la podemos evitar con un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. El diagnóstico es que el paciente se dé cuenta de los síntomas, que consisten principalmente pues en una pérdida de la visión, que muchos cuentan en la consulta, es muy típico que digan que les cuesta reconocer las caras hasta que las tienen encima. Otro síntoma muy típico es ver las líneas rectas de forma ondulada, que nosotros conocemos como metamorfopsias, y una vez que se diagnostica, pues iniciar el tratamiento a tiempo, para que la enfermedad pues no progrese,
¿no? ¿Y cómo es ese tratamiento? ¿Es un tratamiento crónico?
Pues sí, podemos decir que es un tratamiento crónico. A día de hoy existen dos tipos de edema y de degeneración macular que nosotros explicamos así para que el paciente lo entienda: la seca y la forma húmeda. Es esa forma húmeda en la que tiene tratamiento, donde se forman unos vasos anómalos, que se acumula un fluido debajo de la retina, que es el que causa esa pérdida de la visión. A día de hoy existen los antiangiogénicos que pueden eliminar ese fluido y hacer que la visión mejore y que mantengamos pues esa agudeza visual. Y el problema es que esto requiere pues una periodicidad muy estricta de esas inyecciones en el ojo con esa medicación.
Lo que pasa es que, doctora, las personas con DMAE, con esta degeneración macular asociada a la edad, suelen ser personas mayores. Imagino que a veces, no sé, puede ser complicado cumplir con el tratamiento.
Sí, pues ese es uno de los grandes retos y de los problemas que tenemos. Al final, lo que decís, es gente mayor que muchas veces necesitan venir acompañados al hospital. El tratamiento, por un lado, que no les gusta, porque pinchar el ojo pues no le gusta a nadie.
Ya me imagino.
Es un tratamiento largo en el tiempo. Esa periodicidad estricta que os decía, pues es que al principio son inyecciones mensuales durante 3 meses, después bimensuales, y eso hace que tengan que venir mucho al hospital. A ello, si añadimos que notan la mejoría en la visión normalmente en las primeras inyecciones y después simplemente su mantenimiento, pues se vienen abajo, y por eso es importante esa campaña que habéis dicho de Novartis, y que nosotros mejoremos, optimicemos nuestro circuito asistencial, pues evitando las listas de espera y tratando a los pacientes muchas veces en la misma visita. Y por otro lado, avanzando los tratamientos, pues con fármacos que controlen el fluido durante más tiempo y el paciente tenga que venir menos veces.
Eso está muy bien, claro. Porque, bueno, a ver, lo importante, primero es que tiene tratamiento, pero la segunda o primera cosa importante también que hemos comentado es que hay que detectarlo cuanto antes, es decir, un diagnóstico precoz. El tratamiento es complicado, pero tiene tratamiento y, bueno, pues se sigue investigando, como vemos, para que sea pues más sencillo, ¿no?, de llevar a cabo. Y ahí están, ¿no, doctora?
Eso es, y ahí está. Hace 15 años prácticamente no teníamos tratamiento para esta enfermedad, y por lo menos ahora pues lo que conocemos como la DMAE húmeda sí tiene tratamiento. Pero sí es importante, yo creo, que la población sepa que esta enfermedad existe. Pues hoy en día los pacientes igual están más acostumbrados a controlarse el azúcar o el cintrón de forma muy periódica, pero no asimilan tanto el tener que ir a pincharse el ojo de forma periódica. También entiendo que no es lo mismo, no es igual de agradable.
Bueno, pero es que nos estamos jugando la vista y esto es muy importante, desde luego. Así que toda la información, las novedades, esta campaña de Novartis de la que hablamos, la encuentras en muchoporver.com, es la web donde vas a encontrar, desde luego, información clara y práctica. Como digo, una campaña de Novartis en las que, desde luego, te van a responder muchas dudas. Doctora Isora Follana, gracias. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
¡Ay, los animales, qué bonitos! Yo viajaría por ver animales salvajes. Yo haría un safari alguna vez en mi vida, tal vez. ¿Los oyentes lo han hecho, Rosa, o qué han hecho? ¿Qué han visto?
Bueno, no hace falta a veces hacer un safari. Pilar, los paseos en bici, de vez en cuando te regalan estampas como esta.
Pues paseando en bicicleta por el parque de Sanabria. Animales no muy raros, pero a las 8:30 de la mañana, todos los conejos de pie a dos patas tomando los primeros rayos del sol, y una familia de ciervos a ambos lados del camino esperando a ver qué hacíamos nosotros, y el cervatillo esperando a cruzar.
Es verdad, hay que tener...
Qué bonito.
Es una, bueno, a ver, es que como no soy de pueblo, yo he tenido que esperar en la carretera, con el coche parado, a que se quitaran los ciervos de la carretera. Por cierto, que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Y ahí estaban, encantados de la vida. Maravillosos.
Bueno, pero es que yo también soy de pueblo, iba a decir de ciervos. Yo también soy de pueblo y no suelo ver ciervos en La Mancha. Fíjate,
claro,
qué suerte tienes.
Es que en La
tienes.
Mancha, pues habrá otros animales,
sí,
que ver, pero no ciervos.
Y sales corriendo, vamos.
Bueno, hablamos de animales que has visto en algunos de tus viajes. 607-15-0602. Voy ganando, de todas formas, no es por nada.
Sí, es verdad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en COPE desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Solo Optical, solo grandes ópticas.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Picasso dijo,
Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.